Hebreos capítulo 12, verso 14. Queremos responder la pregunta, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? Nos dice la palabra de Dios, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano, en esta ocasión solemne en que tu pueblo se congrega aquí para adorarte, te pedimos que tú extienda tu mano salvadora, tu mano misericordiosa, tu mano de gracia, para que juntos podamos tributar de adoración por tu palabra bendita. Derrama de tu espíritu en nuestro corazón y a través de ella, y concédenos conocer tu voluntad y experimentarla en nuestras vidas. Mira esta importante gracia, este tesoro de la gracia de la paz. Concédenos, Señor, atesorarlo y gozarlo por siempre. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un diccionario bíblico define la paz diciendo, la paz es ese espíritu de tranquilidad y liberación de preocupaciones internas y externas, obtenida por medio de una óptima relación personal con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro diccionario dice, la paz es esa calma y serenidad majestuosa que habita y ocupa el alma al ser removido de nuestros corazones todo lo que atentaba contra el estado de contentamiento, seguridad, bienestar y felicidad que nos da el Señor Jesucristo. Como bien lo expresa Isaías capítulo 32, versos 17 al 20, diciendo, el efecto de la justicia será paz, y el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. Aunque el bosque caiga por completo y la ciudad sea totalmente abatida, dichosos vosotros, los que sembráis junto a todas las aguas. Los creyentes somos atacados desde adentro y desde afuera por innumerables enemigos de la paz, que buscan naturalmente alterar ese estado celestial en que reposan nuestras almas. Satanás quiere que vivamos llenos y controlados por la ansiedad, por los afanes, por las inquietudes, por las turbaciones, por el nerviosismo que tanto nos caracteriza e identifica. Pero mis amados hermanos, la paz debe ser parte de nuestro carácter, primero, porque Dios nos ha dado su paz desde el momento mismo en que nos convertimos. Segundo, porque Él nos demanda que reine la paz en nuestros corazones, y esto desde el momento mismo en que nos convertimos. Tercero, porque la paz es un fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros desde el momento mismo en que nos convertimos. Y cuarto, porque el ejercicio de la paz en nuestro trato con los demás, en nuestro trato con Dios y en nuestro trato consigo mismo es una evidencia de que somos realmente hijos de Dios. El vivir en un estado de calma y serenidad sin perturbación por nada ni por nadie que nos arrebate el contentamiento, la seguridad, el bienestar y la felicidad, fue algo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo prometió a sus discípulos de ayer, y obviamente es algo que Él tiene asegurado para cada uno de nosotros, sus discípulos, en el día de hoy. Juan capítulo 14, verso 27, es una porción de la Biblia que obviamente nos toca a nosotros su disfrute en el día de hoy. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así nos asegura el Señor. No hay nada dentro de nosotros, no hay nada fuera de nosotros que pueda arrebatarnos esa gracia de la paz con la cual el Señor nos ha bendecido. La paz, en consecuencia, es una marca distintiva de un hombre y de una mujer que tienen al Señor Jesucristo reinando en sus vidas, quien es el autor, primero, de nuestra paz con Dios, segundo, de nuestra paz interior, y tercero, de nuestra paz con nuestro prójimo. Por eso veamos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo es el autor de nuestra paz con Dios. El fundamento donde descansa nuestra paz con Dios, nuestra vida de calma celestial y serenidad majestuosa, sin lugar a duda que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué viajamos quietos, serenos y tranquilos en los tormentosos mares de la vida en que moramos en este mundo? Por lo que dice Horacio Stanford, o por lo que dijo Horacio Stanford en el año 1876, cuando se enteró de que su familia había zozobrado en la travesía del Océano Atlántico que realizaban desde Estados Unidos hacia Europa. Su esposa y sus hijos fueron tragados por el abismo de las aguas de ese tormentoso mar donde navegaban. ¿Cómo respondió este cristiano, este siervo de Dios, cuando fue ferozmente sacudida la nave de su vida al enterarse de esa atroz noticia? De paz inundada mi senda esté, oh cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Hermanos, esa es la respuesta ante la aflicción tormentosa de una noticia como esa, que solamente podrán dar aquellos hombres y mujeres que para su quietud y tranquilidad, serenidad en esta vida, ante las catástrofes y calamidades, no dependen de drogas legales o ilegales, sino de la gracia de Dios. Nuestra paz con Dios es algo majestuoso que sin lugar a duda es la respuesta de Dios a una de las primordiales o principales necesidades que padece toda alma humana. en la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, descansa nuestro estado de contentamiento. Ahí descansa nuestro estado de seguridad, de bienestar, de fortuna, de riqueza y felicidad que gozamos en este mundo, gracias a que por medio de Él fueron removidos de nuestros corazones todo obstáculo que impedía la paz entre Dios y nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En su vida, en su pasión y en su muerte, Cristo asumió y quitó de nuestros corazones todo cuanto impedía que entre nosotros y el Señor hubiese paz. En otras palabras, cuando el Señor llegó a la cruz del Calvario cargando la cruz, cargando la ignominia de nuestros pecados, allí podemos estar absolutamente persuadido y convencido de que Él llevó cada pecado nuestro, allí Él llevó cada culpa que genera cada pecado, allí Él llevó cada sentencia dictada por Dios que genera cada una de las culpas que provocan nuestros pecados particulares. Allí Él cargó con la sentencia de Dios por cada pecado que cometemos. Allí Él cargó con cada condenación que acarrea cada pecado que cometemos contra Dios. Allí Él cargó con cada muerte que merecía cada pecado que cometemos a diario. Él mismo descendió al infierno por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados, a fin de dejar allí, sepultado para siempre, todo lo que nos impedía tener paz con Dios. Cuando a la hora novena Él exclamó en Marcos 15:34, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo cargó absolutamente con todo lo que nos impedía gozar y disfrutar de esa bendita paz del Señor en nuestros corazones. Ahí Él hizo provisión de paz para ti. Ahí Él hizo provisión de paz para mí. Ahí Él terminó con todo aquello que nos impedía gozar y disfrutar de la paz de Dios o de la paz de Dios en nuestros corazones. La cruz es el lugar donde tu alma se reconcilia con Dios. Y allí tu alma adquiere ese estado de gracia que la Biblia llama la paz con Dios, por medio del cual tú vives contento, por medio del cual tú vives seguro, afortunado, rico, dichoso y feliz en cada momento y en cada circunstancia de la vida, no importa cuán adversa sea la circunstancia. La paz que experimentan nuestras almas se fundamenta primeramente en el hecho de que hemos obtenido paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue removido de nuestros corazones lo que nos impedía disfrutar de esa paz con Dios. En segundo lugar, cuando el ser humano alcanza la paz con Dios, tendrá y vivirá en paz consigo mismo. Cuando usted adquiere esa paz con Dios, tendrá paz consigo mismo y en sí mismo, sin lugar a dudas. Porque el que se alimenta de la salvación que da el Señor, el que se alimenta del contentamiento que da el Señor, el que se alimenta de la seguridad que da el Señor, quien se alimenta de la fortuna, de la riqueza y felicidad que da Dios, sin lugar a duda que tendrás en su ser interior paz, para disfrutar de paz consigo mismo. Él vive en santa serenidad, él vivirá en santa quietud, porque tiene sus necesidades más íntimas satisfechas de manera absoluta. Él, cuando se encuentra con Dios en la paz de nuestro Señor Jesucristo, gozará de Dios y de todos los manantiales de la gracia disponible para él en Cristo Jesús. Su sed de Dios será plenamente satisfecha. Su necesidad de perdón será plenamente satisfecha. Su necesidad de santidad será plenamente satisfecha. Su necesidad de justicia será plenamente satisfecha, por cuanto en Cristo Jesús ha hallado la paz que solamente los amados de Dios podrán obtener. Habiendo obtenido la respuesta a sus más apremiantes y fundamentales necesidades espirituales. Nuestra paz interior puede ser perturbada por muchas circunstancias a nuestro alrededor. Primero, podemos perder la paz interior cuando el dedo acusador de nuestra conciencia se levanta para sacudir nuestros cimientos de la paz donde reposamos tranquilos en comunión con Dios. Cuando pecamos, la conciencia se levanta produciendo un mar en tempestad en nuestro ser interior, creando inquietud, impaciencia y perturbación de ánimo. Tal como lo expresa el Salmo 32, verso 8, dice David allí: mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. He allí la actividad de la conciencia, trayendo perturbación al ánimo de este hombre, trayendo inquietud al alma de este hombre, trayendo una tempestad de malestares en su ser, en todo su cuerpo y en toda su alma. En el mundo, lo que la gente hace es acudir a las drogas legales o ilegales para conseguir un poco de esa paz que el pecado le ha arrebatado. Pero el cristiano, cuando experimenta esa triste realidad, acude a la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde se reconcilia con Dios por medio de la confesión de sus pecados y por medio del perdón de Dios, del perdón que Dios le ofrece a su alma atormentada. Así, de esa forma, se recupera la paz perdida. De esa forma retorna la tranquilidad a aquella alma tormentosa por causa del pecado. Segundo, la paz de Dios que disfrutamos en nosotros mismos también puede ser sacudida en nuestro interior cuando somos estremecidos por grandes calamidades, como son la pérdida de seres queridos, las pérdidas materiales, la pérdida del confort material que experimentamos y que disfrutamos, cuando perdemos la reputación, la salud, los ataques y desafectos de seres queridos. Todas estas cosas pueden perturbar nuestra paz. Las circunstancias aflictivas pueden causar gran incertidumbre, desasosiego e intranquilidad interior. Esas son realidades que muchas veces experimentamos. y que esfuman la paz de nuestros corazones, mostrándonos nerviosos y generalmente se cae en neurosis cuando estamos por largos periodos en ese estado de desasosiego, de incertidumbre, de intranquilidad. La falta de paz enferma nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestro carácter, y nos lleva a actuar y a reaccionar mal frente a Dios y frente a nuestros seres queridos que comparten sus vidas con las nuestras. Nuestra paz interior puede ser alterada cuando, producto de la incredulidad, buscamos nuestra seguridad en los bienes de este mundo y no en los brazos del Príncipe de Paz. Cuando nos dejamos arrastrar por los afanes incontrolados de nuestros corazones, normalmente uno de los primeros frutos del Espíritu que se van de nuestros corazones es esa tranquilidad y sosiego de cuerpo, de alma y de mente que necesitamos para ser fructíferos, prósperos, dichosos y bienaventurados. Cuando dejamos que las faltas materiales nos controlen y no el Espíritu de Dios en contentamiento, sencillamente la paz se esfuma de nuestros corazones. Mis amados hermanos, estamos llamados a tener paz interior en todas las circunstancias de la vida. No importa lo dura que sean, no importan lo difíciles que sean, Cristo nos llama a que tengamos paz en medio de la tormenta. No importa la ráfaga de viento que nos azoten, si Cristo está en la nave donde vamos navegando nosotros, mis amados hermanos, todo obrará para nuestro bien. Juan capítulo 16, verso 33 nos dice: os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y esto es un énfasis que garantiza que eso será así. Usted tendrá aflicciones. Ahora, en medio de esa aflicción, Dios a usted le garantiza paz. 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 Para que pueda afrontar esa aflicción y salir vencedor de esa aflicción. Tened valor, yo he vencido al mundo. Y mis amados hermanos, la paz es una arma poderosa de la cual debemos de armarnos para poder luchar y vencer el mundo que nos rodea. Como miembros de esta iglesia estamos llamados a vivir en paz en ese mundo tormentoso, porque nuestro Señor ha sido designado como cabeza de todas las cosas para obrar en favor de los miembros de su pueblo, tal y como lo enseña Efesios capítulo 1, verso 22. Donde se nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, ¿con qué finalidad? Para que la iglesia sea una iglesia prevaleciente, victoriosa, triunfante sobre todos y cada uno de los enemigos que se oponen tanto a nivel individual como a nivel corporativo al pueblo de Dios. Tenemos a Jesús, nuestro gran capitán, vencedor, y en Él también somos victoriosos. vencedores. Él tiene poder sobre todo el universo y Él usará ese poder para obrar en favor de nosotros en cualquier circunstancia, por extrema que ésta sea. Así lo enseña Mateo, capítulo 10, verso 29 al 31. Hermanos, ¿por qué vivimos sin paz? ¿Por qué andamos perturbados, afanados y turbados? Primero, porque no creemos que el mismo Señor Jesucristo, que mantiene el pájaro en el aire, tiene poder para satisfacer de manera rica y abundante nuestras necesidades temporales, lo mismo que también nuestras necesidades espirituales. Ese es el meollo del asunto. No creemos que le pueda conseguir empleo al que está desempleado, que le pueda dar hijos a las zaras, aunque tengan 98 años de edad. No lo creemos. Nos reímos en su cara de las promesas que nos hace. No creemos que Él sepa dónde está el equipaje perdido cuando se nos extravía. En el mes pasado, o sea, en diciembre, quiero decir, en diciembre, sí. Excelente. Se me extravió en agua en una finca donde los matojos me daban a la cintura. Un matojo tupido. Unas matas pequeñas, muy tupidas, de hierba grande, muy tupida. Ese lente se me travió a mí, mis hermanos. Lo tenía en el bolsillo, me agaché en algún lugar que yo no sé dónde fue, y se me extravió. Cuando miro para allá, ahí se perdió el lente. Se cayó el lente. ¿Y quién lo encuentra en este monte? Bueno, sí, era como buscar una aguja en un pajar realmente. Bueno, allí me puse a meditar, Señor, pero ven acá, pero yo no sé dónde está, pero tú sabes dónde está, Señor. Y yo comencé a argumentar con Dios, Señor, tú sabes dónde está ese lente y tú sabes que yo necesito ese espejuelo. Porque sin él yo no podré estudiar tu palabra, no podré leer la Biblia. Yo necesito que tú me consigas ese lente para mi trabajo. Hermanos, a la media hora llegó un empleado nuestro allá con el lente en la mano. Míralo aquí, ¿dónde está? Míralo ahí. Hermanos, Dios sabía dónde estaban los lentes. Él dijo dónde me cayeron. Y Él tenía potestad para tomar a ese empleado y llevarlo directo donde estaba el lente. Y en efecto así sucedió, mis hermanos. Al pie de la letra, literal, como se lo estoy contando. El problema nuestro es que no creemos. Nuestro problema radica en que no creemos que Él sea capaz de hacer cosas grandes por nosotros, lo mismo que cosas pequeñas, minúsculas como esa, de que aparezca mi lente en medio de un monte. Mis hermanos, el problema es la falta de fe. No creemos que Él sepa dónde está el equipaje extraviado, por eso vivimos llenos de temores, llenos de ansiedades asfixiantes que nos roban la paz interior. No le creemos a Dios. Primera de Pedro 5:7, echa sobre Él toda vuestra ansiedad. Razón, porque Él tiene cuidado de vuestras almas. Él tiene cuidado. Él se va a ocupar de ti, mi hermano. Se perdió el lente. No te ponga ansioso. Él sabe dónde está el lente. Y Él sabe que tú lo necesitas. Y Él podrá tomar a alguien o a ti mismo y llevarte donde esté el espejuelo para que tú lo encuentres. Hermano, lo puede hacer o no lo puede hacer. Muchas personas no le entregan sus vidas al Señor Jesucristo porque tienen temor, miedo a fallar en su vida de creyente, en su vida de piedad, en su santidad personal. No le quieren fallar a Dios, por eso no quieren entregar sus vidas al Señor. ¿Tienen razón? ¿O están equivocados? Están equivocados. El Señor que abrió el mar rojo sabrá abrir el mar rojo que te impide seguir avanzando cada día hacia la Canaán celestial. El problema básico es la incredulidad. Mis hermanos, Él tiene poder para seguir sanando enfermos, aunque estén desahuciados. Tiene poder para hacerlo. Me dio gusto hablar con nuestra hermana. Hace un momentito me estaba dando testimonio de que Dios la había curado de una enfermedad llamada lupus, de la más mala que hay. Se tomaba 300 y pico de pastillas diarias. Y el médico la desahució, le dijo, ya no podemos hacer nada contigo. Pero ella se fajó a pelear con el Señor. Señor, yo necesito la vida. Y la hermana tiene 10 años y pico, que fue curada de esa enfermedad. Desahuciada del médico. Y hoy está aquí entre nosotros, alabando y glorificando el nombre de Dios. Hermanos, para el Señor no hay cáncer que pueda contra Él. Si Él decretó sanarte, te sanará. No importa que tú estés ya llegando allá. A las puertas de Canaán la celestial. De ahí te va a devolver si fuera su voluntad soberana que así sea. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad. ¿Qué es lo que está causando ansiedad en tu vida? ¿El desempleo? ¿La soledad? ¿Los problemas económicos? ¿Los problemas conductuales de tus hijos, de tus hijas, de tu cónyuge? ¿Qué es lo que causa ansiedad en ti? ¿Qué te demanda el Señor? Échalo, ¿a dónde? En la mano del pastor, Dante. No dice ahí, échalo sobre Él, sobre el Señor Jesucristo. Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, si se orara y descansara en el Señor, trayendo sobre Él toda causa que genera ansiedad en nosotros, quebraran los laboratorios que fabrican barbitúricos, tranquilizantes, ansiolíticos, quebraran todos. Porque la oración, mis hermanos, es una generadora de tranquilidad en nuestros corazones, porque quita del corazón nuestro la ansiedad que nos oprime la mente y el corazón. Es un ansiolítico. La oración de fe en el brazo omnipotente de Dios es un ansiolítico poderoso. Efesios capítulo 4, Filipenses, perdón, capítulo 4, versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cuándo usted da gracia? Cuando usted recibe algo. O sea, ore y ya tenga la gracia en sus labios, porque ya lo recibió. Eso es lo que dice ahí. Ore, pida y espere que usted tendrá lo que usted ha pedido ya. Por eso puede dar gracia anticipadamente, aunque no lo tenga tangible en las manos. Pero por fe lo tiene. Porque las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es la oración? Un ansiolítico poderoso, un tranquilizante poderoso, un anestésico poderoso que cura el alma de la ansiedad opresiva que nos roba la paz. Debemos de orar por todo, porque nada es tan grande que escape del control soberano de Dios, ni nada es tan pequeño que escape de su atención para obrar en favor de nosotros. Nada es tan grande y nada es tan pequeño que escape de sus manos. Salmo 94:9. El que puso el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que sí. Si Él te puso allí una boca para que hable, es porque Él te va a oír. Porque Él tiene oídos para oírte. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos, oiga bien, atentos a su clamor. Sus oídos están atentos a su clamor. Es muy posible que usted esté pensando ahí, eso está muy bonito. Y yo lo creo intelectualmente, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Mis hermanos, prestémosles atención a lo que Dios nos dice. Antes que prestarle atención a las dudas y temores, a desconfiar en el poder de Dios que nos inyecta Satanás en nuestras mentes y corazones. Primero de Pedro 3:12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vea el énfasis. Si estamos en paz con Dios, tendremos paz en nosotros mismos. Y si tenemos paz con Dios y paz interiormente, también estaremos en paz con nuestros hermanos, con nuestras familias. Estaremos en paz. La importancia de vivir en paz con nuestros hermanos lo declara la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tener paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 14:19. Así que, si sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Primero de Pedro capítulo 3, 10 al 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Dice el apóstol Pedro. En la expresión busca la paz, la palabra griega para buscar significa perseguir. Y la idea aquí es hacer un esfuerzo continuo, un esfuerzo intenso, hasta humillarnos, si es necesario, con el fin de obtener la paz con aquellos que son parte del pueblo de Dios y de manera particular con nuestras familias. Hermanos, ¿por qué debemos buscar la paz con nuestros hermanos? Primero, porque somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:12 y verso 25. Porque de la manera que en el cuerpo, porque de la manera que el cuerpo es un solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son solo un cuerpo. Así también es Cristo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Hermano, imagínese usted que usted se levanta por la mañana y se encuentra que la mano suya está peleada con el pie. O que su oreja está peleada con los ojos. Están en guerra. Usted se levantó por la mañana y de repente usted descubre que sus ojos están regados con sus oídos. Que sus manos están echando chispa contra sus pies. Imagínese usted esa situación. Que están en guerra. Que los miembros de su cuerpo están crispados los unos contra los otros. ¿Usted consigue esa idea? ¿Qué usted haría con la mano si se le revoltea contra el pie suyo? ¿Qué usted pensaría? ¿Qué usted haría en su cerebro si eso sucede? Usted cogería esa mano y le daría una buena afueteada para alinearla y para que se ponga en un contexto donde pueda haber armonía, paz entre los diferentes miembros de su cuerpo. Amados hermanos, la iglesia es definida en la Biblia como el cuerpo del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros es presentado en la Biblia como un miembro de ese cuerpo. No se concibe en consecuencia que haya pleitos, rencillas, conflictos, situaciones como esas en el seno del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y créanme que, hermanos, que esa es una buena razón para buscar la paz. Para buscar la paz y vivir en paz, en concordia, en armonía con cada miembro del cuerpo de Cristo. Sea feo o bonito, sea grande o sea chico, sea joven o sea viejo, sea hembra o sea varón. Hermanos, estamos llamados a estar en paz con cada uno de los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es una razón por la cual estamos llamados a experimentar la paz de Dios, nuestra paz interior y nuestra paz con los hermanos. La unidad, la cohesión que debe de haber entre los miembros del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y créanme, esa es la razón por la que aquí no toleraremos ninguna conducta divisiva. ¡Ninguna! De nadie en esta iglesia. Y el que se levante, que sepa que tendrá el cuerpo pastoral, los diáconos y los miembros de esta iglesia de frente. Romanos capítulo 12, verso 5 nos agrega diciendo que todos somos miembros los unos de los otros. Que somos miembros los unos de los otros. si usted no desea ser miembro de esta iglesia, aquí se llega a la membresía de manera libre, voluntaria y espontánea. Las tres cosas. No es obligado. Nadie aquí llega con una espada porque le pusieron una espada en el pecho y usted se va a hacer miembro. No, hermano. Esto es libre, voluntaria y espontáneamente. No hay problema, no hay guerra. A paz nos llamó el Señor. Y en paz esperamos la venida de nuestra cabeza, el Señor Jesucristo. Lo que está en juego cuando hay pleitos, rencillas, disensiones y distanciamiento entre los hermanos es la gloria y el honor de nuestro Señor Jesucristo y su cuerpo, la iglesia. El orgullo y la arrogancia nos ciegan para ver que la causa de la discordia y el pleito tienen que ver más que con nadie, con nosotros mismos. Muchas veces no estamos dispuestos a aceptar responsabilidad y en lugar de eso le echamos toda la culpa al otro. Mis amados hermanos, para buscar la paz debemos estar dispuestos con humildad a aceptar nuestra cuota de responsabilidad por nuestras actitudes pecaminosas, por nuestras palabras o acciones o comportamientos pecaminosos y ofensivos con lo que ofendemos muchas veces a los demás. Si tomáramos en cuenta que la gloria del Señor Jesucristo es manchada en su iglesia cuando hay fisura entre hermanos, no nos fuera difícil tomar la iniciativa para restaurar la paz, la concordia, la armonía y la amistad sincera y estrecha que nos debe de caracterizar como pueblo de Dios. Si fuéramos hombres y mujeres preocupados por la gloria de Dios en la iglesia, sin lugar a duda que seríamos motivados para ir donde aquel o aquella, aunque hayamos sido la víctima de la ofensa. Muchas veces decimos, pues yo no fui que comencé el lío. Yo no tengo que ir, porque yo no fui que comencé. Él o ella es la que tiene que venir donde mí. No, hermanos. Si Mahoma no va a la montaña debe venir de Mahoma. Si usted es quien está espiritualmente bien, vaya donde aquel que está mal. Mateo 5, 23 y 24, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Y ahí nos pregunta diciendo, mira, si él te ofendió a ti, si tú lo ofendiste a él, ve donde él. No, ahí no pregunta eso. ¿Te acuerdas de que hay un problema pendiente? Ve, resuelve primero. No importa que tú hayas sido la víctima. Ve, resuelve primero. Reconcíliate pronto con tu adversario, dice el pasaje. Todo conflicto sin resolver en la iglesia es un pecado que como tumor canceroso crecerá y naturalmente, como ha sucedido en muchísimas iglesias, la historia está llena de eso, de tristes historias. Han sido asoladas cuando se tolera la falta de paz entre los hermanos. Romanos capítulo 12, verso 18 nos dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, tener paz con todos los hombres. Naturalmente hay situaciones donde usted tiene un límite. Usted no puede cambiar la, el corazón y la mente a una gente para que venga y tenga paz con usted. Si él quiere estar en guerra con usted, asegúrese usted de que usted ha hecho todo lo necesario para estar en paz con esa persona. Y de ahí para adelante, encomiéndele su causa al fiel creador. Él es quien dice, mía es la venganza, no se vengan ustedes mismos, yo pagaré. Ah, que él no quiere estar en paz conmigo. Encomienda la causa al Señor. Fuiste donde él, hiciste el intento de que haya paz entre ustedes, no lo lograste, déjalo ahí. Ora y clama al Señor que él se ocupará de cobrar la deuda. Él se ocupará de cobrar la deuda, porque él dijo que lo hará. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué? Carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Es una promesa. Dios cobra las deudas y con fuego, según ese pasaje. A los amigos debemos recordarle que la paz con Dios, la paz contigo mismo, la paz con tu prójimo, que tu alma pueda disfrutar en esta tierra, es una mercancía que no se produce en tu naturaleza caída y depravada. Es una obra de la gracia de Dios, traída desde el cielo y depositada soberanamente por el Espíritu Santo en tu corazón. Eso quiere decir que ella es un don de Dios, que solo podrá disfrutar en tu vida si recibe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor para todos los días de tu vida en esta tierra. Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y esto es importante. Si tú pudieses entender ese pasaje, creerlo y experimentarlo en tu vida, nunca jamás tendría necesidad de tomarte una gota de licor, ni tomarte un tranquilizante de ánimo para cambiar tu situación de tormenta interior que no te deja vivir en esta tierra. Cuando recibes a Cristo por medio de la fe, Él trae a tu vida el espíritu de paz. Él traerá a tu vida ese espíritu de paz y el espíritu inundará tu ser de paz con Dios, de paz contigo mismo y de paz con tu prójimo. Recíbelo y tendrá paz con Dios, tendrá paz contigo mismo, tendrá paz con tu prójimo. Se cuenta la historia de un médico que le dijo a su paciente, usted se está muriendo. Mi amiga, al escuchar esto, la cristiana moribunda sonrió. Usted se muere. ¿Ha hecho usted la paz con Dios? Puntualizó el médico. No, doctor, no la he hecho. Entonces, le suplico que no la retarde más, le pidió el médico. Yo no puedo hacer mi paz con Dios. Además, ya es tarde, replicó la enferma moribunda. No, no, dijo el doctor, no es tarde. Es posible que viva usted aún 2 horas. La enferma guardó silencio un momento y luego, fijando la vista en el doctor, dijo pausada y lentamente, hace más de 20 siglos que Cristo hizo la paz por la sangre de su cruz. Y hace algunos años lo acepté como mi Salvador. Y desde entonces he gozado la gloriosa paz que Él da a los que en Él confían. Después de una pausa añadió, doctor, ¿tiene usted esa paz? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay entre intentar hacer la paz con Dios y haberla hecho Él mismo por nosotros? El doctor era un buen católico romano. Quería que esa mujer hiciera la paz con Dios. ¿Tenía ella recursos para hacer la paz con Dios? No. Ahora, hubo quien sí hizo la paz con Dios por ella, Cristo Jesús, cuando murió en la cruz. Ella no tenía que hacer la paz. Ella tenía que recibir la paz. Es muy diferente. Es muy diferente hacer la paz que recibir la paz que hace 2013 años nuestro Salvador Jesucristo hizo con Dios en favor de nosotros. ¿Tienes tú esa paz que el Príncipe de Paz logró por nosotros en la cruz del Calvario? Cosa terrible es hallarse sobre el lecho de la muerte atormentado por el deseo de hacer la paz con Dios. Por otro lado, qué felicidad es el de poder descansar en Jesucristo mismo, como lo hacía esa mujer cristiana, que experimentaba esa paz que sobrepuja todo entendimiento y por ello estaba lista para recibir la muerte en el momento en que ella llegara. ¿Por qué? Porque había obtenido, recibido por gracia, la paz de Dios. Se hallaba viviendo en paz consigo mismo desde el momento en que recibió a Cristo, el Príncipe de Paz, como Salvador y Señor. Porque como consecuencia de eso, había vivido en paz con su prójimo, como un fruto de esa paz que experimentaba su alma al estar en relación con Dios, consigo mismo, conforme a lo que revela la bendita palabra de Dios. Oh, mi amigo, que Dios te dé esa paz que sobrepuja todo entendimiento que tu alma necesita para el tiempo y la eternidad. Que Dios nos bendiga. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita paz que ha traído a nosotros. Gracias te damos, Padre, por habernos dado la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y con ella hemos disfrutado de ese bendito fruto que habita en nuestros corazones. Te damos gracias también, Padre, por la paz interior que gozamos, porque estamos en paz contigo. Te damos gracias también, oh Dios, porque estamos en paz con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, porque tú has hecho la paz en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nos conceda experimentar cada día ese don inefable de la paz para glorificar tu nombre y disfrutar de ti por los siglos de los siglos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.